las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, ya saben, encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, también como siempre. Escuchen la linterna por si acaso. La noticia de esta tarde en todo el mundo es el anuncio realizado por los Estados Unidos de América del Norte y Cuba, el gobierno de la dictadura de Cuba, para volver a los contactos que permitan retornar a las relaciones políticas y económicas entre ambos países. Este cambio ha sido anunciado simultáneamente por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y por el número uno actual de la dictadura comunista, Raúl Castro, de la dictadura castrista, el hermano de Fidel. Los dos dirigentes cerraron anoche por teléfono los últimos flecos de un acercamiento en el que ha pesado mucho la petición por carta del Papa Francisco para la liberación del contratista norteamericano Alan Gross. Llevaba 5 años encarcelado por la dictadura de los hermanos Castro. Le condenaron a 15 de prisión por espía. El régimen castrista ha puesto en libertad a Alan Gross y a otros 2 norteamericanos, y la administración Obama ha respondido a la puesta en libertad de otros 3 espías cubanos. Las comparecencias de Obama y Castro solo se han producido cuando el intercambio de presos ha sido un hecho, y ha sido a las 6 de la tarde, hora española. Desde enero de 1961, desde la crisis de los misiles, cuando era presidente John Kennedy, están rotas las relaciones entre ambos países. Y así se ha mantenido, con presidentes demócratas y republicanos. Meses después del comienzo de la dictadura, el 1 de enero de 1959, comenzó el embargo económico y comercial norteamericano como respuesta a las expropiaciones de intereses norteamericanos a la isla. En 1962 se recrudece el embargo para convertirlo en total y absoluto. Y como les digo, se ha mantenido hasta la actualidad con presidentes demócratas y republicanos de todo signo político en Estados Unidos, porque en Cuba siempre han estado los mismos. La dictadura castrista ha estado Fidel Castro, y ahora su hermano Raúl Castro. Han estado los del Partido Comunista con una dictadura, que es lo que quedaba de esa parte de la Guerra Fría en el Caribe. En Cuba hay una dictadura comunista totalitaria desde mediados del siglo pasado, y ahí siguen. Veremos qué pasa a partir de ahora. Si esto significa el fin del embargo, sí, comercial, pero el fin de los presos políticos en la dictadura, el fin de la ausencia de libertades y derechos humanos, el fin de la represión. Corresponderá al Congreso de Estados Unidos decidir si se levanta o no ese embargo. El presidente Obama ha pedido que se inicie un debate serio sobre este punto. Los republicanos, que tienen la mayoría, ojo con esto, ya se han adelantado. Han dicho que ese intercambio de presos genera un peligroso precedente para el secuestro de norteamericanos en el extranjero. Eso dice la oposición republicana que controla el Parlamento. La noticia de hoy, a esta hora, es el resultado de meses de negociaciones en Canadá como escenario. Es un paso. Y como les digo, es un paso que ha contado con el impulso del Santo Padre, el Papa Francisco. Así lo ha destacado tanto Obama como Raúl Castro. Los escuchamos a ambos.
Su Santidad, el Papa Francisco, me hizo un llamamiento personal a mí y al presidente Raúl Castro, instándonos a solucionar el caso de Alan y tratar el interés de Cuba en la liberación de 3 agentes cubanos que han estado encarcelados durante estos 15 años.
Quiero agradecer y reconocer el apoyo del Vaticano y especialmente del Papa Francisco al mejoramiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
Enseguida recordamos en conexión con Roma el comunicado que ha emitido minutos después de las 6 de la tarde el Vaticano, y también lo que se está diciendo en Estados Unidos, donde hay un debate intensísimo a estas horas entre los partidarios y detractores de este acuerdo al que ha llegado el presidente de Estados Unidos, Obama, con la dictadura castrista para restablecer relaciones políticas y comerciales. Veremos qué ocurre, pero es una noticia que hay que subrayar en este 17 de diciembre de 2014. Podrían restablecerse, o de hecho se inicia el camino para el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, rotas desde el comienzo de la dictadura castrista y, por supuesto, acentuadas con la crisis de los misiles que estuvo a punto de desatar la Tercera Guerra Mundial, cuando era presidente de Estados Unidos John Kennedy, y el primer ministro de Rusia era Khrushchev, bueno, de Rusia, de la Unión Soviética, porque entonces era la Unión Soviética, y Cuba era una ramificación de las dictaduras comunistas europeas en el Caribe. Es un episodio que comenzó en el siglo XX y que puede cerrarse en el siglo XXI, pero ya veremos si el fin del embargo significa el comienzo de las libertades, del respeto a los derechos humanos, el fin de los presos políticos, el fin de la represión. Veremos. Por lo demás, en la crónica de la actualidad de este día en España es noticia lo ocurrido en el Congreso de los Diputados, porque el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, enfrentado ya de manera abierta a quien le aupó a la Secretaría General Socialista, es decir, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha decidido, en su discurso contra el Partido Popular, hacer el discurso de la extrema izquierda de Podemos.
A usted solamente le falta recuperar aquella frase de la calle es mía, franquista, para demostrar a los españoles lo que realmente es usted, el presidente más retrógrado de la democracia española.
Está compitiendo con su izquierda, Pedro Sánchez, abandonando el centro político porque no lo quiere. Se lo ha puesto fácil al presidente Rajoy, quien le ha recordado la anterior, a Pérez Rubalcaba, y no es la primera vez que lo hace.
Señor Pérez Rubalcaba probablemente tenía bastante más tino que usted cuando pronunciaba frases en esta Cámara. No se puede decir una cosa cuando se está en el gobierno, mejor dicho, hacerla, y luego decir otra radicalmente contraria cuando se está en la oposición. Es lo que le pasa con las concertinas, es lo que le pasa con el déficit público, es lo que le pasa con la reforma de la Constitución, y al final todo eso acaba generando la sensación, si no la seguridad, de que tiene usted una cierta confusión a la hora de tener un criterio sobre cualquier cosa.
Se ha llevado otro revolcón el secretario general del PSOE en la faena de esta mañana, en la sesión de control, un rolón como un novillero, como un principiante. Y es que no pasa de novillero. Y ese es el problema que tiene Pedro Sánchez, que no pasa de novillero. Que sigue buscando el sitio donde colocarse. Y se lo lleva la primera ráfaga de viento. Y encima le están tirando desde su lado, desde su callejón. Y las cornadas vienen desde el propio grupo. Porque insiste la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que si pasa el tren, se sube y se presenta a las primarias para ser la candidata a la presidencia del gobierno. Y ya saben que Sánchez es lo que es gracias al apoyo del aparato andaluz del PSOE, de Susana Díaz. No quisiera Sánchez tener rivales en las primarias, lo que no casa con acusar al presidente del gobierno de hacer una ley mordaza, por cierto. No hay nada como dejar, por cierto, también que la gente vote. Lo de las primarias también está bien. Han votado en la patronal COE para elegir al nuevo presidente y por solo 33 votos ha revalidado su puesto el presidente de la patronal CEO, Joan Rosell. El resultado es una sorpresa. Solo ha conseguido sacarle 33 votos a Antonio Garamendi, quien el pasado lunes, aquí en estos estudios de La Linterna, de la cadena COPE, esperaba que todos aquellos, unos 400 de casi 800 empresarios con derecho a voto, que no habían avalado ninguno de los dos, le votara. Bueno, pues ha ocurrido, pero se ha quedado a 33 votos. Y es una sorpresa. Por muy poco ha ganado Rosell, que esperaba arrasar. De hecho, tenía más de 300 avales y Garamendi 30. Tanta sorpresa que Rosell estaba hoy enfadado.
Estoy decepcionado con algunos, muy pocos, que entienden las organizaciones como propiedad privada y particular. Pero todo va cambiando y lo hará en el futuro. La solución se llama, les guste a quien no les guste, gobernanza y transparencia.
Hay que saber ganar, que es más difícil incluso que saber perder. Y no parece que el señor Rosell haya sabido ganar en el día de hoy, porque ha ganado por poco. Y ha ganado por poco contra pronóstico. Es muy recomendable saber ganar y saber perder, por supuesto. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias. Localizan el barco desaparecido ayer en aguas de Galicia.
Los buzos de salvamento marítimo han hallado el cadáver del patrón, pero no el de los otros dos marineros que iban en el pesquero. Se hundió frente a la costa de Corrubedo, en La Coruña.
La bolsa logra mantener los 10.000 puntos.
Aunque ha perdido un 0,3%, afectada principalmente por la situación financiera de Rusia, el gobierno de Moscú comenzará a vender sus remanentes de divisas para hacer frente al desplome del rublo.
El gobierno no tocará el IVA.
Lo ha confirmado en el Congreso el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Ha dicho que le gustaría bajarlo, pero que no tiene previsto hacerlo.
Oriol Pujol, imputado de nuevo.
Es la tercera vez que el exdiputado de CiU y el hijo del expresidente de la Generalitat acudirá a declarar ante el juez por el caso de las ITVs. Pudo cobrar comisiones para beneficiar proyectos de un empresario amigo.
Se elevan a 41 los detenidos por la reyerta en la que murió un ultraizquierdista del Deportivo de La Coruña.
Entre ellos hay un guardia civil y un militar, también una mujer, tres menores y los dos supuestos autores materiales de la muerte del hincha del equipo coruñés. Ocho de ellos tenían antecedentes.
Las familias españolas creen que desde los 18 años los hijos deben compaginar estudios con un trabajo remunerado.
Así lo pone de manifiesto el quinto barómetro de Concapa sobre educación y familia. El 95% de los entrevistados pide que se incluyan conocimientos bancarios y financieros en la educación obligatoria.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea saca a Hamas, al grupo terrorista Hamas, de la lista de organizaciones terroristas.
Por motivos de procedimiento, considera que la inclusión en ese listado no se basa en hechos confirmados por parte de las autoridades competentes, sino en imputaciones basadas en prensa e internet.
Jornada de entierros en Pakistán.
De las más de 140 personas, la mayoría niños que fallecieron ayer tras el ataque talibán contra una escuela, el gobierno ha levantado la moratoria sobre la pena de muerte en los casos de terrorismo.
El Papa Francisco cumple hoy 78 años.
3.500 personas llegadas de todos los países del mundo han bailado un tango en la Plaza de San Pedro para celebrarlo. La iniciativa fue lanzada a través de las redes sociales.
WhatsApp alcanza los 21 millones de usuarios en España.
Cifra que representa el 45% de la población. Nuestro país se convierte así en el primero de Europa y en el sexto en el mundo con más seguidores de esta aplicación.
En deportes, el Real Madrid espera rival para la final del Mundial de Clubes.
A las 8:30 se juega la semifinal entre San Lorenzo de Almagro y Oakland City. Competición ha sancionado el monedazo a Leo Messi con 3.000 euros de multa al Valencia y apercibimiento de cierre de Mestalla. Y esta noche continúan los partidos de vuelta de 16avos de final de la Copa del Rey de Fútbol.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias con ustedes, su opinión y sus comentarios a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Nos encuentran en facebook.com/lalinterna, también en Twitter, allí nuestra cuenta es @linternacope. Hay un teléfono gratuito a las 24 horas del día, el 950-6006, o si lo prefieren nos pueden escribir un mail a linterna@cope.es.
También hay una encuesta en cope.es, ¿cuál es? Alicia García.
Preguntamos qué les parece la decisión de Obama de restablecer las relaciones con la dictadura cubana. Ahora mismo el 78% de los oyentes que está votando asegura que le parece bien. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Juan dice, me parece bien, ahora esperaremos a ver lo que duran. Y en el Twitter de La Linterna, Adriana comenta una buena noticia después de tantos años enfrentados. En cuanto al tiempo, el pronóstico de Belmonte.
Mañana jueves la niebla será la protagonista durante las primeras horas de la jornada en las zonas de la meseta norte. Habrá lluvias también en Galicia, Cornisa Cantábrica, Cataluña e Islas Baleares que tenderán a remitir conforme avance el día. En el resto de la península habrá intervalos nubosos y no se descarta alguna lluvia débil. Las temperaturas descenderán en Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía y subirán en el resto, sobre todo en Cataluña y en la Comunidad Valenciana.
Carlos Garcinuño nos cuenta la circulación por las carreteras hasta ahora. Dirección General de Tráfico, adelante.
Buenas tardes. Siguen hasta ahora las retenciones en Barcelona y nivel amarillo. Circulación lenta con paradas intermitentes en la B23 en Esplugas, en la B30 en Barberá y en Cerdañola del Vallés y en la C58 en Badía y en San Quirsa del Vallés. En Madrid tenemos hasta ahora retenciones en la A2 de salida entre el acceso a la calle Arturo Soria y Canillejas por accidente y de entrada entre Canillejas y el acceso a la calle 30. En la salida por la carretera de Valencia también hay problemas en Rivas, en la 5 en Móstoles, en la 6 desde Majadonda hasta la Florida en ambos sentidos, en la 1 en la Moraleja también en ambos sentidos y en la M40 entre la Peineta y Coslada sentido carretera de Valencia en la zona de los túneles del Pardo y Pozuelo sentido A5. Y también se van a encontrar a esta hora con retenciones en Sevilla, en la SE30 a la altura del puente Reina Sofía a causa de un accidente y en Valencia, en la V30 en Quart de Poblet, circulando en dirección a la A7.
Así contamos la crónica general de la actualidad, esta hora La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
El anuncio de inicio de conversaciones entre el gobierno de Estados Unidos y la dictadura de Cuba para restablecer las relaciones políticas y económicas entre ambas naciones ya ha provocado las primeras respuestas en Estados Unidos. Los republicanos, la oposición a Obama, critican la decisión adoptada. ¿Qué están diciendo? ¿Qué anuncian? Washington, Juan Fierro.
Pues una gran parte de los republicanos en el Congreso ya han advertido que harán todo lo posible para evitar que entren en vigor las medidas anunciadas hoy por el presidente Obama para normalizar las relaciones con Cuba. El senador por Florida, de origen cubano, Marco Rubio, arremetía contra el presidente Obama y afirmaba que esas medidas se apoyaban en una ilusión y en una mentira y que no iban a servir para que Cuba sea un país democrático y donde se respeten los derechos humanos. Mientras sea senador de los Estados Unidos, decía Marco Rubio, haré todo lo posible para que no se aprueben los fondos para abrir una embajada en La Habana y designar a un embajador. Congresistas, también de origen cubano, afirmaban que las medidas anunciadas por Obama podrían violar varias leyes de los Estados Unidos. Otros republicanos, mucho más prudentes, afirmaban que se iban a revisar apropiadamente las medidas que anunciaba hoy el presidente de los Estados Unidos. En Miami, en el Café Versalles, uno de los centros donde se reúnen los exiliados cubanos, se han calificado estas medidas como una traición a esos exiliados que se opusieron al régimen de Fidel. Fidel Castro y de Raúl Castro. Alan Gross, el ciudadano estadounidense liberado hoy tras 5 años en una prisión en Cuba, acaba de leer un comunicado desde el despacho de sus abogados, un comunicado donde Gross daba las gracias al presidente Obama y decía sentirse bendecido por ser un ciudadano de los Estados Unidos. Y tenía también palabras para los cubanos, expresaba su respeto por la gente de Cuba, decía que para nada es responsable de lo que le había pasado a él.
El Papa Francisco había pedido la liberación de Gross. Para llegar hasta aquí han sido necesarios varios encuentros secretos entre funcionarios de Estados Unidos y de Cuba, que se iniciaron en junio del año 13. El Santo Padre ha jugado un papel fundamental para que Estados Unidos y Cuba reinicien las conversaciones para restablecer las relaciones diplomáticas y que el citado Gross, por ejemplo, esté ya en libertad. ¿Qué han dicho en el Vaticano esta tarde, Roma? Paloma García Bujero.
Pues durante mucho rato han dicho esperad, esperad con confianza, cuando asaeteábamos al padre Lombardi, al portavoz del Vaticano, con preguntas intentando obtener un desmentido, una confirmación, y esa era la frase, esperad con confianza. Cuando ha terminado el segundo de los dos discursos, primero Raúl Castro, después Obama, nos ha dado este texto y dice así, dos noticias contiene. Primera, que en el curso de los últimos meses el Santo Padre Francisco ha escrito tanto a Castro como a Obama, invitándoles a resolver cuestiones humanitarias de común interés, y ahí subraya el comunicado vaticano, como la situación de algunos detenidos. Y después, cuenta también que la Santa Sede acogió en el Vaticano el pasado mes de octubre a las delegaciones de los dos países y dice, ha querido ofrecer sus buenos oficios para favorecer un diálogo constructivo sobre temas delicados del que han surgido soluciones satisfactorias para ambas partes. El comunicado subraya que la Santa Sede continuará apoyando las iniciativas que las dos naciones emprenderán, y aquí termina un largo tratado que comenzó hace 20 años, son 20 años de diplomacia vaticana, con dos viajes fundamentales que no podemos olvidar en un día como hoy, el primero de Juan Pablo II en 1998 y el de Benedicto XVI en 2012.
Tercer punto de conexión hasta ahora es la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de España en Madrid, en el Palacio de Santa Cruz. ¿Hay posición del gobierno español sobre lo ocurrido hace 2 horas, sobre el anuncio conocido hace 2 horas, Manuel Ángel Gómez?
Sí, el ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, ha leído aquí en el Palacio de Santa Cruz una declaración institucional. Ha dicho García Margallo que el gobierno expresa su reconocimiento por el paso dado por Washington y La Habana.
El gobierno español considera el acuerdo alcanzado entre Cuba y los Estados Unidos de América para la normalización de las relaciones bilaterales como una noticia esperanzadora.
Ha dicho García Margallo que el futuro de Cuba solo puede construirse sobre los principios de la democracia. Ha dicho que este paso hacia la normalización de relaciones entre Washington y La Habana es un hecho de enorme relevancia y ha mostrado el interés del gobierno español de acompañar a Cuba en este camino.
Y además, hasta ahora, como siempre, la información confidencial.
Pues a vasos redondos o cuadrados, pues redondo el mismo.
Este es el tiempo que tardamos en buscar un buen seguro de hogar. Y eso, se paga. En Línea Directa te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Antes de que nos hables de Estados Unidos, que es noticia esta tarde, Fernando, por el asunto de las relaciones con Cuba, Federico Quevedo, el cambio de portavoz en el Partido Popular y el cambio de estrategia en el Partido Popular, ¿qué apuntas?
Está habiendo muchos cambios en los últimos días. El cambio de portavoz ya todos sabemos que fue Rafa Fernando. Déjame que te cuente una pequeña anécdota que tiene su gracia, porque el día de la Constitución, en un corrillo estábamos él, yo y Cristina, con nuestra compañera Cristina de la Hoz, los dos con él, le dijimos a Rafael Hernando que él iba a ser el portavoz. Se nos quedó un poco así y dijimos, no, tienes cara de portavoz, y yo le dije, estoy convencido de que Mariano Rajoy te va a poner a ti de portavoz del grupo parlamentario, y mira, acerté en esa predicción que le hice. Sabes que, bueno, él más o menos lo sabía, yo creo, que en las últimas horas antes de que se produjera el nombramiento, pero la llamada de Rajoy se produjo exactamente media hora antes de que entrara en la reunión del grupo parlamentario. O sea, media hora antes. Estos son los tiempos que maneja Mariano Rajoy. Avisa a la gente de su nombramiento con media hora. Es un poco así, la verdad. Curioso el tema, pero bueno. De esa manera también se evitan filtraciones.
Cambio de estrategia.
Pero es el nombramiento de Rafa Hernando entra dentro de ese cambio de estrategia, ¿no? Por ahí te recuerdo que había varios nombres encima de la mesa, pero es evidente que Rafa Hernando implica una apuesta por una defensa del gobierno con mucho más correosa y mucho más dispuesto a la pelea que en estos momentos al acuerdo y al consenso. El Partido Popular tiene muy claro que en estos meses se quedan, no va a haber prácticamente ningún espacio de acuerdo de consenso con la oposición, especialmente con el Partido Socialista, y que lo que sí que va a haber es un escenario en los próximos meses de batalla, de guerra abierta, obviamente guerra dialéctica, de guerra abierta con el, ya se ha visto hoy en la sesión de control, de guerra abierta con el PSOE, y que por lo tanto necesita sacar a sus huestes a la pelea. Están buscando en estos momentos, bueno, ahora están haciendo, no voy a decir castings, porque después de aquello que pasó con lo de la alcaldesa de que hizo Esperanza Aguirre, no queda bien, pero sí que es verdad que en el Partido Popular están buscando gente que esté dispuesta a ir a las tertulias y a bregarse en serio. Además, están, digamos, probando gente que pueda tener o que pueda dar un perfil mucho más cercano a la gente de lo que estaban ofreciendo hasta ahora. Y yo creo que hay algunos dirigentes del partido, de la vieja guardia, que van a pasar no a un segundo, sino a un tercer y cuarto plano, van a estar muy escondidos en estos meses que llegan.
¿Algún nombre de los que se van a esconder?
Tipo Javier Arenas.
Ah, Javier Arenas.
Y sí que van a sacar a gente muy nueva, con muy poco, hasta ahora muy poco conocida, pero que sin embargo pues te ofrece una imagen mucho más joven y mucho más próxima
y más competitiva con lo que hay enfrente.
Pues probablemente sí, esa es un poco la estrategia, ¿no?
Fernando, ¿qué apuntas de Estados Unidos en esta tarde tan caliente, de información tan caliente de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba?
Pues bueno, hoy también ha sido, aparte de esa noticia, ¿no?, que yo creo que ya lleva décadas de retraso, pero aparte de esa noticia, pues también hoy se ha hablado mucho de que Jeb Bush, el hermano pequeño de George y el hijo pequeño de George, es decir, la dinastía Bush, está planteándose presentarse a la presidencia de Estados Unidos y se va a presentar. Yo estuve el lunes, como sabéis, en Orense, y estuve con el hombre que va a asesorar a Hillary Clinton en su camino a la presidencia por la parte de los demócratas. Es un español que se llama Juan Verde, que ya su nombre suena. Es un canario orensano. Digo orensano porque está casado con la hija de Roberto Domínguez. O sea que, en fin, es orensano. Uno es de donde es su mujer.
Sí.
Y nada, estuvo dando una conferencia, hice bastante buenas migas con él. Es un hombre que ha asesorado a Ted Kennedy, a John Kerry, a Bob Clinton, siempre en el Partido Demócrata, y que desde luego espero que nos libre de Jeb Bush, te lo digo en el plano de lo personal, porque yo le conozco a Jeb Bush. Le conocí, es amigo de Antonio Hernández Mancha. Es ese que hablaba de la República Española, que saludaba a la República Española.
Es un talento, sí.
Y es el tramposo, hay que decirlo.
Ahí va.
Que hizo tramposo.
Sí.
Que hizo trampas para que ganase su hermano
en Florida.
Con las famosas papeletas mariposa, ¿os acordáis? Sí. Pues este es el tramposo. Bueno, este señor es el que se quiere presentar. Yo espero que Juan Verde, independientemente de demócratas y de republicanos, esto es otra cuestión. Espero que Juan Verde, que es un genio, realmente es un genio, ahora se marcha la semana que viene a Estados Unidos para empezar ya el asesoramiento de Hillary.
Sí.
Espero que lo impida, sinceramente, porque en fin. Y que, oye, si de paso le diese unos cursos también a alguno de por aquí en esa Operación Simpatía que está diciendo.
Ah, Operación Simpatía, que te ha gustado a ti, la Operación Simpatía.
Bueno, ya lo dije que iba a hacer
Operación Simpatía. Con el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes de segundo portavoz.
No, pues oye, no están mal.
Están pasando cosas.
No están mal esos nombramientos, ¿eh? No están mal esos nombramientos.
Están pasando cosas.
Yo ayer estuve en la cena esta de los periodistas parlamentarios. Sí. Que madre mía. Pero bueno, eso es otra cuestión. Estuve con Rafa Hernando y, bueno, estuve con casi todos, ¿no? También le reproché. No me dijiste nada, estuvimos cenando el otro día en Almería y no me dijiste nada. Y entonces me confirmó lo que acaba de decir Federico, que realmente él se enteró 10 minutos antes, vamos. Sí, no sé si media hora, yo creo que 10 minutos.
A las 10 y 57 minutos, es. Según la información que tenemos, Federico. 11 menos 3 minutos llamó el presidente.
Pues eso me lo confirmó,
y la reunión a las 11 y media, o sea, que déjalo ahí.
Así que nada, le perdonamos. Que no
están pasando muchas cosas. La seguiremos contando a la luz de la linterna en este tiempo confidencial. Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Todo el mundo al tren.
La vida puede transcurrir de un modo diferente, de un modo en el que la ilusión forma parte del equipaje, de un modo en el que desde el principio las horas corren a tu favor. Es un modo en el que puedes vivir tranquilo porque sigues conectado, o muy tranquilo porque sabes que vas a llegar a tu hora. ¿No es eso comodidad? Son las ventajas de viajar en tren que te permite moverte a tus anchas. Y lo mejor es que con Renfe, ese modo es para todos. Renfe, conecta tu modo tren. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30, Rubén Martín con el deporte. Antes, noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
Las 200 cartas cruzadas a lo largo de medio siglo entre Delibes y el crítico Sobejano salen ahora a la luz. Ramón García Pellegrín.
El flamante director de la Real Academia Española, Darío Villanueva, presenta a esta misma hora en la Biblioteca Nacional ese libro editado por la Universidad de Valladolid y la Fundación Delibes, que preside la hija del escritor fallecido, Elisa Delibes. Declaraciones a La Linterna.
Nos trajo las cartas que había escrito a mi padre y la copia de las suyas, ¿sabes? Las cartas son muy discretas. Yo creo que ahora en los chats y todas esas cosas se dice una muchas más cosas íntimas, pero son cartas muy bien escritas por dos personas que escribían muy bien, están llenas de cariño y se habla mucho de literatura, es la verdad.
Fue la mayor catástrofe natural de la historia. Hace 10 años el mundo entero se sobrecogió por un maremoto en el sudeste asiático.
Causó la muerte de 200.000 personas y 2 millones de desplazados. El país más castigado fue Indonesia. Ahora la exposición en el Museo Nacional de Antropología, La Ola Negra, el tsunami 10 años después, recuerda esa tragedia y presenta la esperanza a través de las fotos del reportero gráfico de Televisión Española, Francisco Magallón.
Es la mayor catástrofe natural de los últimos siglos por el número de muertos, por países afectados, por destrucción, daños económicos. Entonces, 10 años después, y con una gran ayuda internacional, es evidente que el país se ha recuperado.
Una música, Ramón.
Pablo López actuará mañana junto a Efecto Mariposa en la gala de premios Pie Derecho de la cadena 100 del Grupo Copé.
Enseguida, Rubén Martín con el deporte.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.